Aquí estamos, damas y caballeros, con Gorge Bustos, Gloria Lomana, mi María Esther Jaén, en esta mañana informativa densa y llena de vacunas, porque la verdad es que ha llegado recientemente, pues, 1.200.000 más 300 que valen por 600, en fin, una serie de vacunas que, les recuerdo, no es solo un vector para mejorar la salud de las personas y preservar su seguridad, sino también un vector de un impulso económico que precisa nuestra sociedad, porque si no nos vamos a comer pues los adoquines de la calle. Pues de eso precisamente quería hablar con don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos. Es, como pueden imaginar, doctor en Ciencias Económicas y empresariales, profesor, ha presidido el INE, el Instituto Nacional de Estadística, cuántas cosas más. Don Gregorio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como buen economista ve en los números, pues mucho más que cifras, ¿no? Tendencias, sobre todo, ritmos, desaceleraciones. El crédito de un buen economista, don Gregorio, está en anticiparse a lo que va a ocurrir, que la verdad no es nada fácil, pero también es saber explicar por qué la realidad no se ha acercado a lo que el buen economista predecía, ¿no?
Es muy difícil ser buen economista. Precisamente uno de los problemas que tenemos es ser consciente de nuestras limitaciones. Aquellos que predicen tienen el riesgo adicional de que se contrastan su capacidad predictiva con la realidad, con lo cual en ocasiones lo ponen en evidencia o confirman su conocimiento. Pero realmente es muy difícil ser buen economista y nos tenemos que conformar con ser economistas y ser capaces de interpretar y ser prudentes y ser moderados acerca de nuestro conocimiento limitado y, por lo tanto, el ser muy prudente cuando hacemos decisiones o intervenciones en lo que es la actividad normal de la economía.
Sí, pero a usted no le ha ido mal en ese campo, porque yo recuerdo que el instituto que usted preside es el que mejor predijo la magnitud del impacto de la pandemia en la economía española, desde luego no coincidiendo con el 6,5 de crecimiento que dijo la vicepresidenta Calviño el viernes, que también se autocorrigió a sí misma, ¿no?
Sí, pero precisamente nosotros el año pasado hemos sido la institución que mejor ha predicho el ciclo económico de España de acuerdo a ESADE. Pero también le confirmo que cuando hicimos esa predicción, el nivel de contingencia, de hipótesis, de escenarios, de sensibilidad, de incertidumbre que había acerca de la misma, posiblemente ha sido el mayor que me he encontrado en mi vida profesional. Y sin embargo, finalmente, las metodologías que aplicamos, que obviamente no eran las clásicas, hicimos unos análisis complementarios, específicos, adaptados a las circunstancias, nos han permitido dar una cifra de predicción muy precisa que al final la realidad, por desgracia, lo ha confirmado. A mí este año es el año que me hubiera gustado haberme equivocado. Haber dicho que hubiera crecido mucho más la economía que lo que cayó. Es una circunstancia que dulce, porque por un lado profesionalmente te gusta el anticiparte el ciclo, pero por otro lado no deja de ser una desgracia el lo que ha pasado en la economía española el año 2020, que ha sido un auténtico desastre.
Claro, bueno, recordemos que el gobierno decía vamos a crecer un 9,8 en cuanto haya rebote de la economía, en cuanto, en fin, el famoso vector que decíamos de la que uno se ponga a trabajar, la cosa se normalice, etcétera, etcétera. Hay muchas ganas de recuperación y muchas ganas de mucha gente de trabajar mucho, eso es evidente. Bueno, pero el propio gobierno ha visto que quien tenía razón, pues era, entre otros, el Fondo Monetario Internacional, y ha bajado sus predicciones a 6,5 de crecimiento del PIB. Sin embargo, ustedes aún rebajan en 2 puntos esa previsión. ¿Por qué no se creen las previsiones de la responsable económica?
Sobre todo por el retraso de proceso de reactivación. El primer trimestre del ejercicio ha sido un trimestre perdido, en que ayer anunciabas empleo que se pone a destruir 150.000 empleos en términos EPA, el PIB va a caer y, por lo tanto, tendríamos que hacer en 3 trimestres lo que inicialmente estaba previsto para 4, y eso es materialmente imposible. El retraso de vacunación y, sobre todo, el retraso también en la implementación de los fondos europeos, pues va a ser muy difícil el coger el ritmo suficiente para tener un crecimiento con 6%. Sería un crecimiento histórico. La verdad es que, por desgracia, yo creo que vamos a estar más en un escenario por debajo del 5%, y eso planteando que el verano fuera bueno en términos de turismo, porque si no, podemos encontrar incluso con sorpresas más desagradables. La gente no está mirando las cuestiones con detalle, pero, por ejemplo, el Banco de España tiene un escenario adverso que dice que el crecimiento de 2021 en el primer año podría ser el 3%, es decir, no somos solo nosotros los que estamos diciendo que el crecimiento puede ser inferior al planteado.
¿Comparte la estimación de la señora Calviño de un aumento de empleo en un 4% en el 2021?
No, a mí me parece muy fuerte, porque es verdad que vamos a tener, va a ser fácil que la parte de los ERTEs en parte pueda incorporarse al mercado laboral, sobre todo si se consigue normalizar el sector turístico, esa parte, pero crear empleo neto que están planteando en un entorno en el que la productividad cayó mucho el año pasado y en un entorno en que se está hablando de aumento de impuestos, como hacía llamar a Jesús Montero, o revisión de reforma laboral, es muy difícil plantear que las empresas se empiecen a incorporar nuevos proyectos de inversión y aumenten sus plantillas. Es decir, aquí hace falta confianza, seguridad jurídica y certidumbre, y por lo tanto, es decir, es mucho más fácil poner sobre el papel lo que uno le gustaría que fuera que hacerla, para ello necesitas previamente un diagnóstico adecuado de la situación, que conseguir que ello se produzca. Si hay algo difícil en la vida es generar confianza y certidumbre a los agentes económicos, y esa es la responsabilidad del gobierno, no tanto el hacer las predicciones económicas, que para eso podemos estar los de fuera del gobierno, claro.
Ahora le pregunto por los impuestos, pero antes, los nubarrones de los datos de empleo están en que va a finalizar, algún día finalizará, la prestación por cese de actividad de casi 200.000 autónomos, veremos cuántos se recuperan ahí, el final de los ERTEs, que no constan como parados, y luego que el paro de los jóvenes ronda el 40%. Eso es algo más que nubarrones, ¿no? Eso es fuerte impacto en los datos del desempleo, podemos llegar a 6 millones.
Bueno, yo creo que no, que no llegaremos a esos niveles. Pero en cualquier caso, ya estamos en niveles de 4 millones de paro registrado. Tenemos una cifra de desempleo que ya en sí es tan asombrosa que tendríamos que ponerla como prioridad de la política económica. Yo creo que uno de los grandes errores de España, pero no de ahora, de hace muchos años, es no poner como principal objetivo de política económica la reducción de desempleo. Hablamos de términos de igualdad, cuando el principal factor de desigualdad es el desempleo. Hablamos de otro tipo de circunstancias, pero la principal preocupación es las familias españolas, el desempleo, y eso debería ser la prioridad de la política económica. Obviamente, para generar desempleo hay que apostar por el crecimiento, y para apostar por el crecimiento hay que crear un clima favorable a la empresa, a la inversión, a la actividad económica. Es un problema complejo, porque lo importante es complejo, no es fácil ni es fácil de implementar, pero el gran problema de la economía española es haber dejado el desempleo como prioridad de gestión de la política pública y responsabilidad. Respecto al tema paro juvenil, pues obviamente paro juvenil pues es un fenómeno complicado, pero habría que pensar que está ligado, entre otras cuestiones, a la deficiencia del sistema formativo, que no prepara a la gente para su desempeño adecuado en el mercado laboral, y lo tiene que conseguir a base de experiencia, y también, por qué no decirlo, a un problema estadístico. El paro juvenil en España en gran parte se debe a que las personas que se incorporan al mercado de trabajo en las edades juveniles son aquellas personas que no tienen formación. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, del ratio de personas jóvenes en desempleo, no paro juvenil, estaba mucho más homogéneo que en Europa. Sin embargo, nos hemos quedado aquí con el tema de paro juvenil, que en el fondo está distorsionado por la falta de información. Es decir, una persona con 18 años no es titulado superior. Cuando, si la sociedad demanda titulados superiores, resulta que se ha comprado 18 años, no está teniendo la demanda de la sociedad.
¿Y el clima para favorecer a las empresas la creación de empleo estriba en subir impuestos?
Es lo contrario. Es decir, el clima para favorecer a las empresas es crear una regulación que sea creíble, que sea predecible, que sea estable y que sobre todo te dé seguridad jurídica, es decir, es condición necesaria. Y respecto a los impuestos, pues en el fondo, es decir, las empresas pagan impuestos ya y son el principal contribuyente de España. Es decir, España, dentro de la países de la Unión Europea, el lugar donde las empresas soportan la mayor parte de los impuestos. El problema es que los impuestos sirven y son necesarios, pero hay que pensar que tienen que tener un sistema fiscal óptimo, es decir, que distorsione lo menos la eficiencia y que sea competitivo. Precisamente en un contexto en que esta es una recesión importantísima y que nuestro sistema fiscal no es competitivo, porque tenemos unos tipos de sociedades, tipo de IRPF de lo más alto de Europa, pues no parece que la prioridad de la política española sea subir impuestos. Más bien sería hacer un sistema fiscal competitivo para salir. En anterior crisis, por ejemplo, Irlanda, cuando llegó la crisis, tuvo como prioridad el poder mantener un sistema fiscal competitivo, y así salieron antes. Si hubieran puesto como prioridad haber subido sus impuestos, todavía estaría en una situación peor. Es la clave. Es decir, ver lo que hacen los demás, ver el sistema comparado, ver el análisis económico de los costes de la subida de impuestos. Hay una cosa que se llama multiplicadores. Cuanto más buenos impuestos, más se contrae la actividad económica. Sin embargo, en vez de plantear eso, nos planteamos lo contrario. No, a mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos, y segundo, para tener los impuestos de otros países tendrás que tener el crecimiento, el nivel de vida y la renta de otros países. Si no, lo que conseguirás al final no es solamente no alcanzar el nivel de impuestos, sino que retrocedas aún más.
Claro, bueno, pues entonces, explícame explíquenos, porque dicen, para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos que en el resto de países de Europa. Bueno, será, se recauda mucho menos porque aquí se cobra menos y porque hay menos gente trabajando. Es decir, aquí pagan menos pero hacen mucho más esfuerzo. ¿Es la diferencia entre la presión y el esfuerzo fiscal?
Bueno, el esfuerzo fiscal en España es muy elevado. Es cuando ajustas la presión fiscal a la renta. Es decir, no lo mismo pagar un 50% de impuestos sobre una renta de 100.000 euros que un 50% sobre una renta de 30.000 euros. El esfuerzo fiscal es mayor. Pero el problema principal de España en los indicadores es que están mal planteados porque hay una distorsión que es la economía sumergida. La economía sumergida forma parte del PIB, pero no forma parte de las bases tributarias. Cuando se calcula la presión fiscal ajustada a economía sumergida, España ya paga por encima de la media de Europa. Por tanto, el hecho de que estamos pagando menos impuestos que la media europea no es cierto. Cuando analizamos el sistema fiscal, lo que es el diseño del sistema fiscal, la presión fiscal normativa, que el Instituto Económico lo hemos hecho con la Tax Foundation, España tiene de orden de un 20% de presión fiscal normativa en empresas superior a la media europea. Si tenemos impuestos más gravosos, cuando hacemos los cálculos bien correctos, pagamos igual impuestos que todo. El problema está cuando nos queremos aferrar a una realidad estadísticamente confusa, que es que en España tenemos una economía sumergida del 24%, el resto de Europa tiene el 13%, y esa parte de economía sumergida que no paga impuestos es la que hace que las estadísticas se hagan distorsionadas. Por eso ese indicador no se puede utilizar de forma aislada. Hay que complementarlo con la presión fiscal normativa, con el esfuerzo fiscal y con la presión fiscal ajustada de economía sumergida. Todo ello hace pensar que el diagnóstico es justamente el contrario. Desde el punto de vista comparado, España tendría que bajar impuestos para favorecer el crecimiento. La única manera de aumentar la recaudación en España, que se lo tengan claro, es recuperando la actividad económica, favoreciendo el progreso, favoreciendo el empleo. Solamente cuando tengas unas tasas de empleo, un nivel de desarrollo equivalente a tus homólogos, podrás tener la recaudación de tus homólogos. Lo otro es hacer trampas en el solitario.
Más cosas que le preocupan. Propiedad y vivienda. Hace pocos días decía usted, señor Izquierdo, en el informe de la propiedad privada en España, que la ocupación y el control del alquiler amenazan el derecho a la propiedad privada. ¿Es un error histórico ponerle precio a las cosas desde un gobierno?
Los precios lo debe hacer el mercado. Cuando uno pone un precio, lo que está diciendo es que quieres poner un precio al margen del mercado. Con lo cual, en la medida que el precio no sirve de indicador de asignación de escaseces relativas, lo que provocas es distorsiones al mercado, distorsiones en la oferta, generas demandas artificiales, porque cuando el precio es muy bajo generas una demanda artificial innecesaria. Es decir, los precios tienen su realidad. Lo que tiene que hacer los gobiernos es favorecer el aumento de oferta para que ese precio baje, de lo que no fijarlo por regulación. Hay un viejo chiste de economista que se dice que hay dos maneras de destrozar el centro de una ciudad. Una de ellas es con un bombardeo y la otra de ellas con control de alquileres. Por lo tanto, eso es lo que va a provocar. Con control de alquileres la gente deja de invertir, deja de poner viviendas en alquiler. Por contra, que tiene una vivienda con el precio de alquiler no se mueve en ella, con lo cual reduce su empleabilidad a futuro. Es un despropósito. Los países que lo implementaron, que unas políticas muy habituales en los 60, las han abandonado porque han visto que es contraproducente. Sin embargo, en España, cuando otros han vuelto, queremos ir, no aprovechar las experiencias de errores de los demás.
Otra cuestión. El ministro Escrivá ha emprendido una cruzada para reducir prejubilaciones, es decir, para que la gente esté trabajando más tiempo. ¿Por qué? Porque de esa manera se pagan menos prestaciones y, al contrario, se sigue cobrando. ¿Le parece la iniciativa de incentivar con un bonus de 12.000 euros que una persona prolongue a su vida laboral una de las soluciones?
Yo creo que el sistema de pensiones es una cuestión muy compleja y que no se puede uno limitar a un solo aspecto. Lo que es inevitable es que el equilibrio, la sostenibilidad del sistema de pensiones pasa por un aumento de la edad media de jubilación, en el contexto de que el resto de parámetros se han pensado que son fijos. Pero en cualquier caso, también es verdad que esto encubre realidades muy muy distintas, y en ocasiones hay personas que antes de la edad legal de jubilación tienen necesidad y deseo de jubilarse, y a todo el sistema les introduce unas penalizaciones mayores que el resto del sistema. Es decir, lo que sería técnicamente justo sería que, una vez ajustado el hecho de que uno se jubila anticipadamente, fuera el número de años que uno va a estar más tiempo jubilado para asegurar lo que determinada calculatoria, no como en la actualidad, que surgir anticipadamente tiene una penalización excesiva en relación al resto, lo cual no deja de ser un factor de injusticia y que a su vez provoca distorsiones al mercado laboral, porque el mercado laboral español, no olvidemos que es un mercado laboral que está en un proceso de transformación, ajuste importante, y no siempre siempre las empresas son capaces de mantener los niveles de actividad necesarios para poder a trabajadores con cualificaciones, circunstancias que no se adaptan a la realidad de cada momento, poder mantenerse en el tiempo. Es una realidad muy compleja y que no admite soluciones fáciles. Lo que sí que parece que sería justo es que, al margen de la edad que se jubila, lo que es la tasa actual, lo que llamamos la tasa interna de retorno de la jubilación de las personas, fuera igual, alguna vez ajustada, que cuando jubila uno antes está jubilando, o sea, con más años de prestación y menos años de contribución.
Bien. Y en cuanto a la llegada de fondos europeos, que el gobierno lo fía todo a esos supuestos 140.000 millones, que ya veremos si son tantos o no son tantos, que recordemos, más de la mitad hay que devolverlos, ¿estos fondos inéditos y extraordinarios es el revulsivo que necesita la economía española? Y en cualquier caso, ¿a usted le siembra de inquietud que no estén fiscalizados, es decir, que eso lo maneje a su gusto y placer el gobierno?
Bueno, yo creo que es una buena oportunidad histórica. Los fondos europeos son 140.000 millones de euros que debidamente empleados, sobre todo en la medida que se canalicen a través de la empresa, a proyectos empresariales viables, sostenibles, rentables, que introduzcan las palancas de transformación, de sostenibilidad y digitalización, pueden ser un factor de revulsivo, como fue en su día los fondos de cohesión para la economía española. Y, por lo tanto, pueden ser una acicate importante. Pero no dejan de ser una oportunidad transitoria y repetible. Y, por lo tanto, no podemos confiar en que los fondos de europeos van a ser la solución a todos los problemas. Puede ser un factor que alimente, que favorezca la solución, pero no va a ser el único factor. De poco vale unos fondos europeos si tú, por otro lado, estás generando desconfianza en las empresas mediante subida de impuestos o reversión de marcos que están funcionando adecuadamente. Luego, respecto a la eficacia de esos fondos, en la medida que tú los asignes con criterios económicos, con criterios racionales, con un programa de coste-beneficio, con gobernanza adecuada, pues obviamente el rendimiento económico y social de esos fondos será mayor que si lo haces en un escenario contrario. Por eso es tan importante utilizar los recursos públicos con una especial gestión de responsabilidad y gobernanza con los más altos estándares exigibles, lo cual exige, entre otras cuestiones, asignarlos a aquellos proyectos con más coste-beneficio social, con más viabilidad, con más potencia de transformadora, los que sean proyectos locomotores. En COE, por ejemplo, han hecho una iniciativa que se llama 21 iniciativas estratégicas que han identificado 21 focos de inversión que podían ser dinamizadores de muchas actividades y territorios. Es decir, los proyectos de inversión existen y están disponibles. La clave está que los fondos se asignen a esas prioridades.
Y, por ejemplo, ocurrencias. Ocurrencias que se van a costear con dinero de los contribuyentes y mucho dinero. Por ejemplo, el comprobar la efectividad de la jornada laboral de 4 días, que es en lo que está empeñado uno de los grupos que apoya al gobierno, que se llama Más País, por no decir Más España, claro. ¿Eso tiene alguna salida?
Ese es un experimento que ya planteó Francia en su momento y se vio que los costes en términos de empleo y aumento de costes y de disfunción a la organización de la empresa eran tales que no tenían sentido. Sin prejuicio de que habrá circunstancias, de que habrá empresas que por sus motivos organizativos o trabajadores pueden tener jornadas distintas de las estándares, por eso hay jornadas parciales. Pero lo que no se puede plantear es a nivel generalizado ese tipo de circunstancias. En la práctica, ¿dónde se implementan? En la función pública. Y en la función pública lo que hacen es aumentar el coste del sistema impositivo para financiar ese tipo de acciones. Es muy importante, es decir, los sueldos, la renta de las economías están en función de la productividad. Cada vez que reduces la productividad vía reducción del tiempo de trabajo, vía reducción de formación, vía eficiencia en utilizando recursos productivos, es muy difícil que las rentas que finalmente puedan obtener las personas sean mayores. Y por lo tanto, no hay que perder en todo momento esa perspectiva. Es decir, la prioridad debería ser la productividad para que esa productividad pueda lugar más a mayores salarios y en ocasiones podría lugar que habría gente que con esa productividad podría tener reducción de jornada. Las jornadas en la actualidad son menores que hace 100 años, pero el que pretende acelerar este proceso al margen de la realidad de la productividad, de la realidad económica y la realidad de desempleo de España sería un despropósito.
Es don Gregorio Izquierdo, me parece que ha dado usted una serie de claves muy interesantes, señor Izquierdo, el director del Instituto de Estudios Económicos. Hemos tomado buena nota de todo ello. Ya veremos a dónde nos llevan todos estos. Me alegro mucho de saludarle. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, don Carlos. Un placer.
Un placer.